sentido mínimo de justicia. Después, si es culpable o inocente, es otro tema.
Alguna vez le pregunté a una persona que yo quería muchísimo, y creo que era recíproco, que no hubo, que todos los días a la 1:15 de la madrugada se despertaba más allá del pasado el tiempo, porque le habían puesto un artefacto explosivo. Y le decía, ¿por qué esa percepción en la gente y en mí, estoy hablando de tu papá,
en el bar de, no terminemos igual.
No, en el bar de la facultad, o a veces lo que éramos cronistas de judiciales, nos tomábamos 10 minutos y tu viejo tenía la gentileza de instruirnos, algo que muchas veces, bueno, ahora la Corte está haciendo un curso de periodismo judicial que me parece fantástico, muy bueno. La sensación que tenemos es que cuando entra cierto sector del poder por la puerta de tribunales, la justicia se escapa por una ventana.
Puede ser. La experiencia familiar indicaría eso. Es parte de los problemas de impunidad que uno visualiza y que conversamos. Ahora, creo que desde un buen tiempo esta parte, me parece que a partir de episodios institucionales traumáticos como eso, la provincia ha dado un salto, me parece, cualitativo, aunque obviamente...
Nunca es suficiente, digamos.
Nunca es suficiente, y me parece que es parte de las luchas y de las batallas y de las peleas por la democratización del poder en general, y de que todos los ciudadanos sean considerados en igualdad de condiciones. Entonces, eso me parece que es un tema siempre para tener presente, siempre para medir hasta el propio funcionario cuando está ejerciendo indebidamente sus competencias, cuándo puede estar abusando de ellas, cuándo puede estar abusando por omisión.
Claro.
Cuando este me parece que es el chiste, por ejemplo, en una función como la mía. Es decir, cuando uno está mirando al costado, incluso a veces no intencionalmente. Entonces, uno tiene que estar muy con las antenas paradas para que estas cosas no ocurran y seguir garantizando la buena salud, me parece, la provincia ha tenido en esta materia. Si uno ve, por ejemplo, cómo es la discusión constitucional, cómo fue, por ejemplo, el tema de la modificación del régimen electoral, cuáles son los pasos que en líneas generales siempre se han dado en este sentido, tanto, por ejemplo, desde la última gestión del gobernador Obey, como para acá, el saneamiento financiero que tiene esta provincia en medio de una mega crisis, en medio del caos, ¿no? Y después las cuestiones que tienen que ver, que sí me parece que tenemos que profundizar, como son las acciones que en una medida muy pequeña, por ejemplo, nosotros habíamos tomado en la Fiscalía de Estado, con el tema de las audiencias públicas, que se puedan procesar, que el ciudadano pueda ver qué es lo que está pasando, bueno, en esa caja. Entonces, eso se reduce. Cuanto más luz vos le metés, digamos, un reflector, bueno, a una oficina,
más visibles son las cuestiones. ¿Por qué los jueces tienen todavía esa idea, y hasta algunos fiscales también, de solamente hablan a través de sus fallos? O el fiscal dice, no, mira, el secreto sumarial me impide. Y uno dice, caramba, si muchas veces a nosotros nos ha tocado hablar con algunos jueces y con algunos fiscales, y realmente la gente se siente como reconocida por la explicación, porque muchas veces hay argumentos, porque muchas veces hay cuestiones procesales que la gente desconoce. La gente cree que la justicia es express, ¿no? Automáticamente al otro día tiene que estar en las flores.
A ver, digamos, yo creo que eso es un error. Yo creo que no hay que estar ni en la figura del juez o del fiscal o de los funcionarios en general mediáticos a tal punto de transformarse
en
opinólogo, más preocupado exactamente a ver por cómo da y cómo es su agenda mediática diaria, y no por estar sentado
Bueno, pero los extremos son malos, Jorge.
Exactamente, pero yo creo que tiene que haber un deber funcional de explicar. Por eso la Corte también, así como estaba el curso de periodismo, la Corte tenía una secretaría
oficina
de prensa. Y la Corte Nacional también tiene un centro de información judicial, donde concentran incluso algunas explicaciones alejadas del lenguaje técnico, de la jerga técnica que nosotros empleamos. Entonces, me parece que uno debe, a veces no personal, pero sí institucionalmente, explicar qué es lo que está haciendo. Un problema, por ejemplo, que no termina de entenderse, porque, de nuevo, no es un problema de la sociedad, en general son los problemas de los propios funcionarios del Estado, que no terminamos de explicar, por ejemplo, por qué hay que ser muy restrictivos con las prisiones preventivas.
Claro.
Porque hay un principio de inocencia, y como vos decías, digamos, no porque yo lo haya visto, tiene que estar en la automáticamente tiene que estar en la flor del otro día. El proceso, el principio del proceso,
son los derechos y garantías del imputado.
Claro, y que el imputado lo tiene que pasar en libertad.
Bueno, pero también es cierto que ahí, Jorge, hay una autocrítica que tenemos que hacer los medios. Los medios invertimos la carga de la prueba muchas veces.
Muchas veces suele ocurrir eso, pero digo, el deber funcional de uno es explicar con paciencia y con persistencia que el principio es que durante el proceso el imputado debe mantener el estado de libertad. ¿El problema cuál es? El problema es que tiende a no verse una finalización de ese proceso en un plazo razonable.
Claro.
Entonces, la medida cautelar, no solamente la penal, la medida cautelar civil también, o contencioso administrativa, porque la prisión preventiva es una medida cautelar para asegurar los fines del proceso, tienden a verse como la resolución final del pleito. Entonces, si va preso, bien, es culpable, listo, y estoy tranquilo, ¿sí? Si me otorgaron la medida cautelar de no innovar, o innovativa, o la autosatisfactiva, ¿no? Listo, también tengo el derecho. Y en realidad el problema es que nosotros tenemos, me parece, como sociedad, dos tipos de fracasos importantes que va a costar, pero que me parece que estamos en la buena senda para revertirlos. El primero, el proceso es el fracaso de la realización espontánea del derecho.
Claro.
Si yo tengo que ir a un juicio es porque quiere decir que la ley, el orden, el derecho, la justicia, fallamos como realización espontánea. Y el segundo problema es que además los procesos no son funcionales para el homenaje a la justicia y al derecho. Entonces, como tienden a alongarse por sobrecarga de trabajo, falta de inversiones presupuestarias. Si uno mirase, por ejemplo, la cantidad de juzgados y la dotación de las oficinas hace 50 años, cuando en Santa Fe vivíamos 200.000 personas y en Rosario podía vivir 500.000, y ahora que tenemos el doble, no se aumentaron las dotaciones judiciales en la misma medida del crecimiento vegetativo.
Claro.
Si uno además toma en cuenta o computa de que además hay un crecimiento de la litigación,
sí.
No tiene nada que ver con el crecimiento legislativo, sino que a lo mejor en lugar de duplicarse se decuplicó, multiplicarlo por 10. Y bueno, es un poco la justicia que a veces hemos logrado conseguir.
Muchas veces no solo se da en las partes penales, ¿no? Yo, bueno, por una cuestión particular tengo una causa laboral. De un año y medio nada más, y me decían, vos sos un novato, digamos, sos un principiante, quedate tranquilo. ¿Cómo se le explica a alguien que tiene que esperar 8 años una sanción judicial en un juicio laboral?
No hay mucha explicación, hay una disfuncionalidad. Yo recuerdo, digamos, también, entonces se discutió, por ejemplo, en la causa Siemens, para no hablar específicamente de alguna cuestión, para evitar sensibilidades y ese tipo de cuestiones, ¿cierto? Pero en la causa Siemens se había hecho un estudio de los juicios promedios en el ámbito federal y daba que la sentencia de segunda instancia daba un promedio de unos 6 años y medio, 7 años, no recuerdo bien, una publicación que había hecho el doctor Rosati. Horacio había encargado este estudio para saber sí, los 18 meses que el tratado entre Argentina y Alemania daban tiempo suficiente como para que un inversor extranjero un inversor alemán, bajo este tratado, pudiera reclamar justicia y obtener una respuesta satisfactoria. A tal punto de que Siemens había llevado como testigo experto de que era imposible satisfacer en ese lapso de tiempo a un exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al doctor Gustavo Bossert. Entonces,
sí.
Sí, lógico que hay algún problema, hay disfuncionalidades importantes, y yo creo que básicamente es como toda la infraestructura. Yo creo haber recordado una discusión pública hace 2 o 3 años que se comentaba que hay un cable de la EPE, hay un, me parece, estos cables OEF, en Rosario, que forma parte como de la distribución troncal de la ciudad, creo que del año 28. Entonces, me parece que digamos, la infraestructura, los fierros, entre comillas, institucionales, esas cuestiones que tienden a no verse, tenemos una desinversión, una desatención importante, y por eso yo decía que me parece que la discusión de la implementación del nuevo código, de la sanción anterior, ¿no?, a partir de una inconstitucionalidad declarada por la Corte, creo que apuntan a que pongamos también el ojo en el Poder Judicial, no solamente para criticarlo.
No, para enriquecerlo.
Exactamente, sino para saber, a ver, digamos, dónde están los problemas. Nosotros nos vamos a dar en estos 4 o 5 meses finales, este semestre que queda antes de la implementación del nuevo código, tratar de ver a través de un buen estudio estadístico y cualitativo, a ver cuáles son las falencias que el Poder Judicial tiene, tratando de lograr el compromiso de parte del Ejecutivo Legislativo de que haya un plan maestro, un plan estratégico para transformar la justicia santafesina de acá a un quinquenio, por ejemplo.
Sí, sí. Me quedaría charlando de montonazo de temas. Sé que estás, obviamente, con tus obligaciones. Me queda una última pregunta. Allá por los años, principios de año 90, se planteaba la generación de un nuevo código, la generación de una actualización de los procesos, de los métodos procesales, de una reforma, y en ese momento hubo muchas resistencias legítimas, no propia de la cultura, propia de cierto sentido corporativo que está inherente en la sociedad argentina. 20 años después casi nadie lo discute, es más, todo el mundo lo pide a gritos.
Hay un proceso de maduración, Ale.
Ahora, te pregunto, ¿no puede estar pasando lo mismo con esta idea, y no sé si me puedes contestar, de empezar a involucrar al ciudadano común a la hora de elegir parte de los consejeros que determinen quiénes son los jueces en el país?
Yo creo, no, contesto, me parece, digamos, como puedo contestar como ciudadano comprometido con las cuestiones públicas y las cuestiones que hacen al quehacer diario, aunque sea, digamos, en el ámbito federal, no es en el ámbito provincial. Yo creo que me parece que un programa de involucramiento, si se quiere, un programa participativo, transparente, me parece que no debería ir, lo digo con todo respeto por ese lado, me es muy difícil. Yo que tengo, digamos, escrito una tesina de maestría sobre el tema de participación y transparencia, digamos, y cómo lograr democracias deliberativas mucho más profundas, serias, estables y eficientes, que ese es el problema de cuando uno inyecta participación, creo que hubiera desarrollado el programa constitucional más a fondo, es decir, hubiera ido, por ejemplo, por los juicios por jurado.
Claro.
Entonces, ahí me parece que hay poder popular.
Bueno,
ahí hay
la Facultad de Derecho, allá por el año 95, creo, con los egresados, había hecho 2 o 3 formatos de juicios simulados con jurado. Me tocó hacer uno con Miguel Piedecasa, creo. Con Miguel Piedecasa.
Entonces, yo creo que ahí me parece que hay una verdadera política pública, tanto en materia penal como en materia civil, que realice 2 funciones centrales que tienen que realizar los poderes judiciales. La garantía de los demandados, del demandado civil o del imputado penal, y por otro lado, la política pública. Es decir, cuando uno está, por ejemplo, en una materia como es la defensa de los derechos del consumidor, cuando uno tiene la oportunidad, por estas cuestiones de la importación de parte de los modelos anglosajones, sobre todo el americano, que contiene derechos punitivos, uno, a través de estas cuestiones, puede hacer también política pública, en el sentido de decirle a una gran corporación cómo debe servir el café, por ejemplo, que era un problema que se había debatido mucho en Estados Unidos, a ver, es inconcebible un americano que no suba al auto con un café, entonces es una cosa para ellos muy trascendente. En un recordado fallo contra una gran corporación multinacional, los daños y perjuicios por una quemadura de piel fueron, si se quiere, en algún sentido insignificantes, pero los daños punitivos fueron más de 3 millones de dólares. Entonces, claro. Uno comienza, por ejemplo, para que la gente entienda, esas que se encuentran en los baños, por ejemplo, cuando uno...
Ah, sí, sí, está piso mojado.
Sí, el piso mojado, esa advertencia, sí, 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 con esas barritas amarillas, qué sé yo. Bueno, eso es producto de un juicio por jurado, digamos, de que alguien se cayó también contra una gran corporación internacional y entonces también se le impuso por el jurado, digamos, la advertencia más el daño punitivo. Entonces,
ni hablar del famoso juicio a las tabacaleras, por ejemplo.
Ni hablar de los juicios de las tabacaleras, es decir, eso saquémoslo, digo, hasta cuestiones que tienen que ver con lo que parece la vida...
La pequeñez,
la vida cotidiana, y eso es producto de una tradición. Yo estoy estudiando ahora por una el juicio por jurado, el nacimiento del juicio por jurado en el siglo XII en Inglaterra, la constitución de Clarendon, etcétera, etcétera, que son... instrumentos jurídicos previo a la Carta Magna de 1215. Entonces, en algún punto, algo que está receptado en la Constitución, en el artículo 25, me parece que lo tenemos que desarrollar. Como decía el profesor Zaffaroni, probemos con los juicios escabinos, y los juicios por jurados son extremadamente caros porque hay que pagarle a la gente que se siente, aunque más no sea un viático.
Sí, sí.
Porque los juicios pueden durar mucho tiempo. Entonces, los jueces escabinos son combinaciones entre un juez técnico y jueces legos. Problemas, por ejemplo, con el tema, como decía, de la oralización de todos los procedimientos para poder echar luz sobre lo que se está debatiendo en un expediente. Probemos, experimentemos democráticamente con las audiencias públicas, que no sean optativas, sino que los tribunales superiores comiencen a establecer muy ordenadamente su agenda anual de casos que van a ser debatidos, y que entonces no es solamente que institucionalizo el alegato de oreja que todo el mundo siempre le quiere hacer a algún juez, porque sabe que la eficacia del escrito no es la misma que como estamos conversando nosotros ahora, y que alguien le explique a un juez cómo debe resolver el caso, sino también por el impacto que tiene. Es decir, esto no es solamente un derecho de la parte, sino que educa, sabe lo que una corte está decidiendo o una cámara, los casos son más conocidos, puede formarse una jurisprudencia constante de modo más razonable y racional. Entonces, me parece que deberíamos encarar este tipo de debate. No sé si contesto la preocupación.
Totalmente, totalmente. Jorge, muchísimas gracias por haberte molestado en los estudios de
la
zona.
Y a toda la gente, a mí y a los productores.
Yo creo que la gente tiene que tener una dosis. Uno entiende que pedirle a la gente dosis de paciencia después de mucho tiempo es muy difícil. Pero también es cierto que en este caso uno puede decir, vamos a pedir paciencia porque ya ha empezado a haber cambios que permiten darles una dosis de credibilidad a la hora de decir...
Al porvenir.
Al porvenir.
Al porvenir. Mostrar que el porvenir está más cerca. Ese es el deber que tenemos.